Hola a todos, ¿cómo estáis? Ya es sábado y eso significa nueva entrega del Rickshaw. Hoy empezamos con el foco en la tensión en Kosovo, los nuevos ataques a Kiev y la continuidad de Erdogan al frente de Turquía tras ganar las elecciones. La fotografía de la semana se fija en Senegal, sacudido por violentas protestas por la condena a prisión del líder opositor, y nos detenemos también en Sudán, Irán, Filipinas, Uganda y los límites que permiten la vida humana en nuestro planeta. La columna literaria la firma la escritora Marta Orriols, mientras que nuestro tema semanal es un ensayo de Eileen Truax que reflexiona sobre las etiquetas que alimentan el racismo. Yo soy Javier Sánchez, hoy es sábado 3 de junio, ¡empezamos!
El recorrido.
Más de 80 personas han resultado heridas esta semana en el norte de Kosovo, incluidos 30 soldados de la OTAN, en los disturbios más graves ocurridos desde hace años en la zona. 15 años después de que Kosovo proclamara su independencia de Serbia de manera unilateral, la minoría serbia de este territorio sigue rechazando al gobierno kosovar. Detrás de los actuales disturbios está, precisamente, la negativa de los serbo-kosovares a reconocer a los alcaldes de 4 municipios. Los ediles ganaron en abril unas polémicas elecciones en las que los serbo-kosovares rechazaron participar. Por eso solo votó la minoría albanesa, que representa menos de un 4% del electorado. La semana pasada, miembros de la comunidad serbo-kosovar bloquearon el acceso a los ayuntamientos y la policía kosovar abrió paso a la fuerza. Este lunes, las protestas de la comunidad serbo-kosovar se tornaron violentas, causaron decenas de heridos y llevaron a la OTAN a anunciar el envío de otros 700 militares a su misión para reforzar los 3.800 ya desplegados. La Unión Europea, por su parte, ha llamado a la calma y ha exigido a Kosovo que repita los comicios. El temor es que resuciten los choques étnicos en una región que en la década de 1990 sufrió una guerra que dejó miles de muertos. Serbia nunca ha reconocido la independencia unilateral de Kosovo, donde viven unos 2 millones de albaneses étnicos y cerca de 80.000 serbios. Los países de la Unión Europea sí la reconocen, a excepción de España, Grecia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre. Y una semana más, tenemos que hablar de la guerra de Ucrania. Las fuerzas rusas empezaron el mes de junio con un nuevo ataque aéreo sobre Kiev que acabó este jueves con la vida de al menos 3 personas, entre ellas un niño, y causó daños en viviendas e infraestructuras. En el último mes, Moscú ha intensificado sus bombardeos contra la capital ucraniana mientras que las fuerzas de este país se preparan para una contraofensiva. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió el jueves en Moldavia, donde se celebró la cumbre de la Comunidad Política Europea, más recursos para blindar sus cielos de ataques rusos. A la cumbre de Moldavia acudieron líderes de 46 países que mostraron su apoyo a Kiev y el aislamiento cada vez más visible de Rusia. Durante el encuentro, Zelensky pidió además a los líderes occidentales que den una respuesta clara a la petición de ingreso de Ucrania en la OTAN en la prevista cumbre de la Alianza Atlántica en Lituania en julio. La OTAN, sin embargo, se resiste a ofrecerle garantías de seguridad vinculantes frente a Rusia, y es que prefieren decantarse por planes de armamento para apoyar su defensa sin implicarse en eventuales conflictos. Y en Turquía, Recep Tayyip Erdogan seguirá al frente del país después de ganar este domingo la segunda vuelta de las elecciones. El actual presidente obtuvo cerca del 52% de los votos frente al casi 48% de su rival, Kemal Kılıçdaroğlu. Estos comicios han sido los más reñidos para Erdogan, que a sus 69 años lleva 2 décadas en el poder y que ahora tendrá mandato por al menos 5 años más. En estas elecciones se enfrentaba a una coalición en la que se habían unido las fuerzas más variopintas, desde liberales a nacionalistas y antiguos aliados del propio presidente, para tratar de poner fin a su mandato. Los comicios han mostrado un país profundamente dividido. Ahora Erdogan deberá hacer frente a varios retos, entre ellos buscar la unidad, afrontar la reconciliación con la vecina Siria o sacar a Turquía de la profunda crisis económica que atraviesa, con una inflación que ha llegado a alcanzar el 80%. Para saber más sobre la victoria de Erdogan, te recomendamos la charla que el periodista Mikel Ayestarán hizo en el Twitch de 5W este martes desde Estambul.
La imagen.
La fotografía de la semana es de Leo Correa y nos lleva hasta Senegal, donde las protestas han dejado al menos 9 muertos. La imagen captura el momento en que un manifestante lanza una piedra contra los agentes antidisturbios en el campus universitario Cheikh Diop de la capital Dakar. Detrás de las protestas está la condena del líder de la oposición Ousmane Sonko a 2 años de prisión por el cargo de corrupción de menores. Su partido, que cuenta con gran apoyo entre la población más joven, sostiene que esta condena es parte de una estrategia para impedir que Sonko, rival político del presidente Macky Sall, que dirige el país desde 2012, se presente a las elecciones que se celebrarán en 2024. La formación ha instado a los ciudadanos a detener todas las actividades y tomar las calles. Por su parte, Ousmane Sonko está retenido desde el pasado domingo en su domicilio de Dakar, rodeado por las fuerzas del orden.
Otras claves.
En Sudán, al menos 60 bebés y niños que vivían en un orfanato de la ciudad de Jartum han muerto en las últimas 6 semanas por desnutrición, deshidratación o infecciones que no han podido ser tratadas a causa del conflicto que sacude el país desde abril. Desde el inicio de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y las milicias paramilitares, al menos 730 personas han muerto y más de 1,3 millones se han visto obligadas a desplazarse. Y viajamos ahora a Oriente Medio porque el martes comenzó en Irán el juicio contra la periodista del diario Sharq, Niloufar Hamedi, acusada de ser un agente extranjero. Cabe recordar que Hamedi fue la primera en informar del caso de Mahsa Amini. Desde el hospital contó la muerte de la joven, que había entrado en coma después de ser retenida y torturada por llevar mal puesto el velo. Hamedi se enfrenta ahora a un juicio que podría llevarle a la pena de muerte. Y seguimos con noticias contra la libertad de prensa, esta vez en Filipinas. El locutor de radio Crescenciano Bunduquin, de 50 años, fue asesinado este miércoles a tiros en la ciudad de Calapan, en el oeste del país. El periodista, que presentaba un programa en una radio local, había sido crítico con las autoridades locales. Es el tercer periodista asesinado bajo el mandato de Ferdinand Marcos Jr., quien alcanzó la presidencia en mayo del año pasado. Y volvemos al continente africano. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, lanzó el lunes una nueva y polémica ley contra el colectivo LGTBI en el país. Aunque los actos homosexuales ya eran ilegales en Uganda, ciertas actividades ahora pueden ser castigadas hasta con cadena perpetua y pena de muerte. La nueva ley es considerada una de las más duras del mundo contra esta comunidad. Y más al este, en Somalia, las inundaciones han provocado ya 400.000 desplazamientos forzosos en lo que va de año. La ONU ha advertido esta semana de que hasta 1,6 millones de personas podrían verse afectadas por las crecidas de ríos que, después de años de sequías, se han producido en el país en los primeros 5 meses de 2023. Y terminamos esta sección sin dejar de hablar de crisis climática, porque este miércoles hemos conocido que 7 de los nuevos límites que permiten la vida humana en la Tierra ya han sido sobrepasados. Un informe publicado en la revista Nature cuantifica los umbrales para cada uno de estos límites que los humanos no deberían sobrepasar con el objetivo de que el sistema terrestre sea seguro. Entre ellos se encuentra el agua dulce disponible, los niveles de contaminación o el cambio climático.
Esta semana en 5W...
Dime qué tan oscura es tu piel y te diré qué tan malo eres para el país y para la sociedad. La periodista mexicana Eileen Truax escribe estas líneas desde Barcelona a unas horas de finalizada una campaña electoral en España durante la cual el último gran tema mediático fue un insulto racista a un futbolista negro al que llamaron mono. En este ensayo, la reportera aborda las contradicciones de las etiquetas que enredan la identidad y alimentan el racismo en los países que se jactan de ser las democracias del mundo. Y la escritora Marta Orriols firma la columna literaria de esta semana, en la que reflexiona sobre lo fácil que es caer en cuentas falsas que venden relatos también falsos. Por eso dice, más que nunca deberíamos huir de la desinformación y el ruido y confiar en el periodismo comprometido antes de que sea demasiado tarde. Hasta aquí el Rickshaw de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado una semana más. Hasta el sábado que viene.